Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a nuestro noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita de este caballero que tengo aquí, el Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, ¿dónde nació este muchacho?
Nació en Guanabacoa, La Habana, Cuba. ¿Qué te parece?
¿Tú ahí sabes el segundo nombre de Pepito Lacayo?
No.
Dilo tú mismo.
No, dilo tú.
Puerto Cajero.
Lo que bueno, repito, no sé qué hace el fin de semana durante viernes y sábado Pepito Lacayo, que me han contado que lo han visto por allá por Guanabo, Santa María y Santa Cruz del Norte, que está pasando, sí, por ahí, Pepito.
Wow.
Está medio sospechoso.
Ese es
el
segundo apellido, no
el segundo nombre.
Pero, ¿cuál de los dos es más malo? ¿El Portocajero o Lacayo?
No, ¿sabes cuál es peor? Guevara.
No, Portocarrero, señores, un cuadro de este señor vale millones.
Sí, el pintor. Pero en Nicaragua, donde viene la familia de Pepe, esos son dos apellidos ilustres.
Sí, sí, es verdad. Es verdad.
Yo tengo grandes amigos.
Ve, Guajiro, la diferencia entre un guajiro y uno que sabe de verdad.
Hubo un pinche portocarrero mexicano que pichó en Grandes
Ligas. Sí, me enteré. Yo un día hice el research a ver qué me salía.
Pichó con el Kansas City, ¿qué te parece?
Sí.
Pero no era muy bueno, porque le dieron un batazo por todo.
Pero no por culpa de Papito, no está diciendo.
Tú leías la crónica social de Nicaragua y eran Lacayo, portocarrero, Sevilla, Sacasa,
Somoza.
Martínez. Bueno, Somoza se coló últimamente, como todos los dictadores, como los Batista en Cuba y eso que se metieron.
Yo
ahí
quisiera saber, Costa Rica, si no tiene algo para buscar nombre bonito o apellido, caballero.
No,
sí. Igual que Santo Domingo.
Ticos,
Rojas, Jiménez, Bermúdez.
El nombre más común que hay en Costa Rica es Guillermo Vargas.
Bueno, vamos a dejarnos de hablar tantas cosas aquí de apellido
por fin.
Dispare.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Héctor, alza la mano ahí, que están con la camarita de atrás. Sí. Esto va por Televisión Martí, por martinoticias.com. Vamos a explicar más tarde. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Bolivia, Emilio Cejas.
La Paz, Bolivia, país maravilloso.
Maravilloso.
Sí, él es el bisnieto de Simón Patiño.
Maravilloso.
Calentando en el bullpen. Esta es la última advertencia que van a recibir. Orlando El Guajiro Peña, él jura y perjura ser la enciclopedia del béisbol cubano.
Déjame decirte que iba caminando por Prado y Neptuno en el año 57. Ahí hay una.
Eso fue ayer.
Hay un parque grandísimo y de momento vi que estaban vendiendo libros. Y decía ciclopedia, la compré por $1.25.
Sí, ciclopedia es la historia de un tipo que tiene un solo ojo. Un ciclopedia.
Yo creo que sí, oíste. Yo creo que sí.
La ciclopedia.
Algo parecido, oíste.
Bueno, ya lo escucharon, patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, hoy más que nunca, Rafael García Toledo.
Ok, no te metas, Demio, que tú te gusta meterte mucho, pero Rafael hoy vino, él siempre los viernes tenemos yo solito, y los fanáticos están ya hablando de que es el mejor programa los viernes en Radio Martí. Hoy viene vestido Rafael con una corbata que es única, negro y color oro.
Orro.
Señores, como resalta, una camisa con un cuello tremendo, orro, que si te coge un ojo te lo saca, como me pasó a mí antier, y un saco negro.
No, lo que pasa es que
están los zapatos, Rafael, los zapatos son
Floyd Chain. Ferragamo.
Floyd Chain de los 50 en Cuba, no los de ahora, que se hacen
Ferragamo.
Y déjame presentar al cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Y designado. Buenas noches, Pepito, Guajirito Peña, el Olímpico, y bueno, un saludo a todos. Pepito, hoy vamos a hablar de los peloteros cubanos en Liga Menor,
sí,
sobre todo un veterano pitcher de Pinar del Río que firmó por 8 millones con los Nacionales y realmente fue un fracaso.
No.
También estaremos abordando el tema de Alfredo Rodríguez. ¿Sabes quién es Alfredo Rodríguez?
Sí.
El gran cantante cubano. Todo el mundo lo conoce en Cuba. Pero este es un muchacho joven, pelotero, que posiblemente le den 6 millones. ¿Qué te parece?
¿Tú has visto cómo se hace
el Demio con 6 dolores de cabeza.
Con el dinero millones. De la otra gente, Demio es el tipo más generoso del mundo.
Pero la otra noticia buena.
Hay otra noticia.
No, hay una tanda de peloteros cubanos que están a punto de ser declarados agentes libres y otros están a punto de firmar contratos.
Yo
no
sé
como
que,
de Yasmani Tomás.
Yo soy mayor que tú. Pero yo sé que tú sabes bastante deporte, pero yo te voy a dar un consejo a ti.
Aquí el que sabe Carrillo.
Tú tienes que escoger un día específico. Para hablar de todo eso y que los fanáticos sepan el día que están esperando.
No, pero eso se promociona siempre. Sí. Acuérdate que salimos al aire, si nos escucharon tarde, salimos mañana viernes de 1 a 2 de la madrugada.
Okay.
¿Qué te parece?
Así es.
Eso es una noticia Guajirito que Peña. Los fanáticos...
Pero además estamos en internet.
Recuérdate que en Cuba hay que treparse a 17 pisos para poder oír las estaciones.
¿Okay? No, está en equivocation. No. Bueno, Guajiro, pórtate bien porque hoy vas a salir por Televisión Martí.
¿Es verdad?
Y por sí, martinoticias.com. Toda Cuba te va a ver.
Espérate un momento, deja ponerme maquillaje, espérate.
Ponte guapo. Sí, porque José Veloz y Bobby Salamanca Jr. están incorporando partes de nuestros programas en el resumen deportivo para Televisión Martí.
Bendito
así,
nene.
Así que, Joséito. Así es. Hoy vamos a hablar mucho de fútbol soccer porque la Eurocopa tiene ya su primer semifinalista. Vamos a hablar de las Olimpiadas que se están acercando. Vamos a hablar mucho de la pelota y nuestros acostumbrados segmenticos. Vamos a tratar, si el Guajiro Peña me lo permite, de dar todas las noticias. Así que,
45 minutos, ¿verdad?
Entonces no puedo dar nada. Si tú
ten cuidado, Guajiro, que detrás de ti hay un flechero aquí en Miami. Ten cuidado, viste el flechero.
Mr. Bolivia, dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos 3 resultados finales en la jornada de hoy de béisbol de las Grandes Ligas. En el Yankee Stadium, Aroldis Chapman, el misil cubano, ganó su segundo en relevo, porque en el 9th episodio fue cuando los Yankees dejaron en el campo a los Texas Rangers 2-1. Gregorius conectó su 8th cuadrangular de la temporada. El holandés fue el héroe de la jornada, Aroldis Chapman, su segunda victoria sin revés, una entrada completa, un hit, 0 carrera, un ponche, y está con efectividad de 3 carreras limpias, exactamente 3-0-0. Le jonroneó por el Texas el coreano Shin-Si Shu, su 4th, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Otro resultado final, los Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, derrotaron 6-5 a los mellizos de Minnesota. Por los medias blancas, José Pito Abreu, primera base, un hit en 4 turnos al bate, impulsó carrera. Esa fue la carrera impulsada número 48. Jonroneó Todd Frazier, su número 23, por Chicago. Bueno, y por último, los Dodgers derrotaron 8-1 a los Cerveceros de Milwaukee. Eso fue hoy, gracias a 2 cubanos, Yasmani Grandal, que jonroneó otra vez su 7th cuadrangular, carrera impulsada número 29, y Yacielcito Puig, que tuvo 2 hits en 4 turnos al bate, un doblete, un sencillo, negoció boleto, impulsó, anotó y está bateando 253.
Ahí tiene, está subiendo.
¿Y sabe quién fue el ganador para los Dodgers?
¿Quién?
El japonés Maeda. Que le he dicho otras cosas sin querer.
No, le he dicho de todo.
De todo, pero hoy sí, está diciendo sí. Maeda.
Le ha dicho nombres urológicos.
Sí. Tuve que ensayar ese nombre 5 o 6 veces para
tú
que me saliera.
Enseñaste algo ahí que el equipo de los Dodgers batió 14 cañonazos.
¿Cómo que cañonazo? Jonroneó Thompson, jonroneó Grandal, jonroneó Seager. 3 cañonazos.
14 cañonazos, 14 hits. No,
14 hits. El Guajiro le dice.
Oye, qué muchacho este.
Bueno, papito, si el equipo de los Yankees contaran esta campaña del año 16 con el picheo abridor, por ejemplo, que tiene los Cachorritos, que tiene el San Francisco, ambos líderes en sus divisiones, y ganando por una carrera de diferencia, o sea, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, y vienen Betances, el dominicano, Miller en el 8th y Chapman cerrando el 9th, señores, el equipo de los Yankees ahora debía tener por lo menos solamente 5 o 6 derrotas, no ha sido olímpico, porque señores, este trío de cerradores, de intermedios y cerradores, mete miedo. Que pasa que por lo general, con la excepción de anoche, que el equipo de los Yankees estaba perdiendo 7-3, vinieron de atrás y después le ganaron 9-7 al Texas, que tiene el mejor récord en la Liga Americana. El equipo de los Yankees,
no,
por,
la Liga
con
Americana,
este picheo,
la Liga, la, todas las ligas,
con este picheo del San Francisco y los Cachorros, quizás hubiesen perdido a estas alturas 4 o 5 juegos, no ha sido olímpico.
Sí. Bueno, pero tú sabes, los nombres son muy interesantes en el papel, pero hay que jugar en el terreno.
Lo que pasa es que con Betances, Miller y Chapman, por lo general, han rendido bastante este año.
Deja de dar la noticia, Demio, que de la calle yo digo al final, porque tú no tú te habías ido muy temprano, tú, te gusta irte temprano a comer.
Con la pelota, claro, porque terminó en el séptimo, ¿verdad, papito?
Este echa pa'lante cualquiera, hasta su abuela la echa pa'lante.
Yo, muchacho, que es hijo de cubano, nació aquí en Hialeah y se crió en Hialeah, y le dieron una beca para estudiar en la Universidad de Nueva York después que terminó con el colegio High School aquí en Miami, católico, donde está mi nieto. El instructor del equipo de esa gente no quería que jugara basquetbol, y el padre no quería. Nick Martínez, y ayer lo habían subido y ganó el juego.
No. Estaba ganando, pero el bullpen del Texas echó a perder la jornada. Sí, los Yankees anotaron seis carreras en el noveno. Anotaron los Yankees para ganar.
Dejaron al campo, al Texas.
Ya yo había dado ganado el segundo, fíjate tú.
Juan Gino Peña dijo, no, ya eso está pan comido, ya eso terminó.
Está cocinado ya. Ave María.
Muy bien, vamos a pedirle ahora a Mr. Bolivia que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
¿Quién es el sultán del swing del béisbol de las grandes ligas? El venezolano José Altuve está bateando 357.
De este tamaño, mira.
Sí, mide 5'4".
Me da a mí por aquí, mira.
Mide 5'4". Por los hombres. Máximo bateador en promedio del béisbol de las mayores le sigue Daniel Murphy de Nacionales con 352. Luego Xander Bogaerts, el holandés del Boston, 342. Wilson Ramos de los Nacionales, que estuvimos hablando de él ayer, 339. Big Papi, David Ortiz, batea 336. Machado del Baltimore, el miamense Manny Machado, 332. Starling Marte de los Piratas, 331. González Cargo, el venezolano del Colorado, 329. LeMahieu del Colorado, 326. Y Ryan Braun de los Cerveceros de Milwaukee, 325. Vamos ahora.
Cerquita está ahí Alain Díaz con 316.
Así es. En jonrones, Todd Frazier de Chicago White Sox con 23. Trumbo de los Orioles de Baltimore, 23. Duval de Cincinnati, no lo conocen ni en su casa, pero tiene 22 jonrones. Arenado, el cubano boricua americano del Colorado, con 21. Chris Bryant de los Chicago Cubs con 21, Encarnación del Toronto con 21 y Nelson Cruz Seattle con 20.
¿Sabes quién es el líder jonronero que jugó con el Detroit el año pasado? Con el Cincinnati se llevó la competencia de jonrón.
Sí.
Está de líder con el Chicago jonrón, la tercera.
Empecé con eso.
¿Cuánto tiene empujado hace mucho tiempo?
Aquí te voy a decir. Empujadas, Encarnación Toronto, 70. 70. Arenado, Colorado, 65. Big Papi, David Ortiz, Boston, 63. Trumbo, Baltimore, 60. Jay Bruce, Cincinnati, 59. Chris Bryant, Chicago Cubs, 58. Rizzo, Chicago Cubs, 58. Lamb, Arizona, 55. Myers, San Diego, 55. Betts, Boston, 54. No está. Tenemos que bajar hasta. Sí. Parece que todos los jonrones son sin hombre en base, porque no está en la. Ni siquiera en la lista de los primeros 20.
Story está más o menos en cuanto a impulsar se refiere junto a Arenado, el cubanito.
Bueno, el cubano.
Bryant tiene 60 porque acaba de meter un roco uno en base.
Ah, bueno, ya ves, tiene 60. Okay.
El caso de Encarnación que va a empujar 140 carreras si sigue así, ¿sabes?
Correcto. El cubano que más carreras impulsadas tiene, no estoy contando yo aquí, por el amor de Dios, Arenado. El cubano que más carreras impulsadas tiene hasta ahora. Vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando.
Pito tiene 48.
José Pito Abreu tiene 48.
Bueno, con respecto a Pito Abreu, señores, en el 2014, que fue su primera temporada en Grandes Ligas, donde fue seleccionado el novato del año por la Liga Americana, y de nuevo en el 2015, conectó 30 o más jonrones e impulsó 100 o más carreras. Se convirtió junto a Pujols, el dominicano, en los únicos dos en toda la historia de las Grandes Ligas que en sus primeras dos temporadas conectaron 30 o más cuadrangulares e impulsaron más de 100 carreras. Yo creo que Pito Abreu este año pudiera llegar a 100 carreras, porque tenemos ya hasta este momento 48 carreras para el muchacho de allá del poblado Mal Tiempo. Aún faltan algunos partidos para llegar a la mitad de la campaña, pudiera llegar, por lo menos acercarse a 100. Creo que le va a ser un poco difícil sobrepasar las 100 carreras a Pito Abreu, pero en jonrones este muchacho no sé qué le pasa, que solamente acumula 11 bambinazos y el paso que lleva pudiera llegar a 23, quizás 24, con el paso que llega. Si se calienta, pudiera llegar a 30, pero hay que tener en cuenta que en su primera temporada, en el mes de julio, acumulaba alrededor de 24, 25 jonrones. Se enfrió en la segunda parte y el año pasado le sucedió lo mismo, lo que quiere decir que pudiera ocurrir lo mismo olímpico, sí, porque comienzas bien preparado, sin mucho cansancio, pero ya cuando te coge el juego de las estrellas, señores, ya un bate pesa 200 libras, ¿no es así, Guajerito Peña?
Sí, una de las cosas que hay que darle un punto.
Que para impulsar, él necesita que se le envasen gente también. Porque sí, uno dice, él puede subir su promedio, puede patear jonrones, pero si va cada vez que va con gente sin gente en base, pues
impulsa
no puede,
una solamente.
Y si su equipo no está bateando, no impulsa.
Y se ha caído últimamente no solamente el bateo del equipo de los Medias Blancas, sino también el picheo. Por eso es motivo del primero, ahora está en el cuarto lugar.
Con mucho dolor, yo le voy a decir lo siguiente.
Dale. Antes que se me olvide, dale, comandante. Hace un mes y medio, comandante, había un pelotero que estaba bateando 105. No tenía ni carrera empujada y los últimos 30 juegos ha acabado con el béisbol. Se llama Kendry Morales. Correcto. Buscan los récords de ese mujer. 10 jonrones, 30 y pico carreras empujadas.
Ayer 4 hits anoche.
Eso va a ser lo que él ha hecho durante 7 años en Grandes Ligas.
No, que ya están 250 y pico. Ya se va a montar.
Pero 80, el problema de lo que él tenía, lo que ha hecho, él y Encarnación, se están acabando con la
ley. Pero mira, el manager lo está utilizando no como designado, sino ahora como jardinero derecho.
Él está jugando primera base.
Pero anoche jugó como jardinero derecho.
Yo siempre he dicho que lo tuyo es tuyo, lo bueno y lo malo. Con mucho dolor tengo que informar, porque estamos aquí para informar eso, que entre los primeros 11 en errores del béisbol de las Grandes Ligas hay 5 cubanos. Y el error... El cubano, no solamente cubano, el pelotero que más errores ha cometido, Aledmys Díaz, con 14. Pero espérate, le sigue Junel Escobar inmediatamente, y le sigue Dani Valencia inmediatamente, y luego Adonis García, de los Bravos de Atlanta, también está entre los... Y luego Alexei Ramírez.
Pero déjame decirte...
Están todos casi seguidos.
El primero que mencionaste, yo se lo perdono, te voy a decir, porque ese muchachito estaba jugando Liga Menor ahí, nadie contaba con él. El equipo se lastimó el short del equipo de los Cardenales, lo subieron y no lo han sacado.
Sí, Johnny Peralta.
Tiene 20 y pico de doble bateado.
Está muy bien. Okay.
Y es un muchachito que es un niño jugando cierrotor.
Bueno, está bateando bien, pero hay que decir lo que está diciendo Pepe. Nuestro vino es agrio, pero no es otro vino. Pero es el peor que hay, con el guante a la mano. ¿Ok? Y él tiene que mejorar eso, porque si
tiene
no...
Tiene que mejorar, porque
si
eso no, le costó a Guerrero. Eso le costó a Guerrero un cupo con los Dodgers, porque estaba bateando 350 con 10 jonrones, pero estaba cometiendo errores todos los días, y por eso lo sentaron y luego lo canjearon.
Y hay errores que implican una o dos carreras o varias carreras, y además eso conlleva una derrota.
El caso de Díaz es increíble. La calle y yo estábamos transmitiendo el juego y ese muchacho hizo dos jugadas en el short stop que yo me quedé. Hizo una jugada que se tiró de cabeza para el left field y tiró a primera y se cobao.
Sí.
Yo dije,
pero no, ha hecho buena,
yo pensé
buena
que era la tercera base.
Es más, una
quiere
pregunta.
Decir que él tiene que aprender un poquito más, es un niño, 23 años.
Aledmys Díaz lo han sentado varias veces esta semana, por García.
Ayer no jugó anoche.
No, ni tampoco hace 3 días jugó. Sí. ¿No será por esto, por los errores?
Que tal vez le llama la atención lo mismo que él hizo el manager de los Dodgers cuando Yasiel Puig disparó un batazo larguísimo y no corrió.
Correcto.
Pero el octavo adelante no juega.
Bueno, lo que tiene que juega en la Liga Nacional. Y después que está el séptimo inning por ahí, después que él batea, a veces conviene hacer el doble cambio. Se van a cambiar el pitcher, trae otro individuo y van a traer un individuo para la defensa y que batee entonces en 9 jugadores después. Entonces no importa que, porque ya no va a batear más o tiene poco chance de batear. Entonces lo sacan los últimos.
Bueno, este paso cometería, si sigue así, 30 errores este año en la campaña regular. Sí. No sé cuánto es un récord para un shortstop.
Y déjame decirte que la situación con Story va a estar muy cerrada para el premio al novato del año en la Liga Nacional, porque Aledmys está muy bien, pero señores, ahí en Colorado salió el chiquito este americano que está acabando con jonrones e impulsada. Su promedio no está muy bueno, 260 por ahí, 250 y pico.
Sí, pero aquí hacer carrera lo importante. Pero a la hora de votar. Tiene cosas, te ponen la defensiva y la ofensiva. Y la ofensiva es carrera. El promedio en realidad es bueno, etcétera, pero si empuja mucha carrera, ese es el que se lleva el gato al agua. Sobre todo si tiene buen guante.
Y para ganar el novato del año hay muchos factores. Yo me recuerdo hace poco, hace 2 años, 3, José Fernández le ganó a Puy. Y nadie creía que José Fernández, pero siguió pichando bien y se lo dieron a él. Al pitcher es difícil.
Sí, no es muy
difícil
común
ser novato.
Muy bien, una preguntita, Guajiro. ¿Tú te hubieras imaginado algún día, bueno, en abril, digamos, que cuando venga el Juego de las Estrellas, Cleveland iba a estar al frente de la Liga Americana Centro?
Bueno, a mí no me sorprende, te voy a decir por qué. Yo lo dije antes en el campo de entrenamiento, que el Cleveland tenía los mejores pitches que había el año pasado, los emponchados en todas las ligas, y la efectividad bonita. Tiene un pitcher Salazar, que la gente dice, ¿y ese quién es? Bueno, Salazar, busca para que tú veas. La mejor efectividad de la Liga Americana la tiene Salazar. Sí. Tiene como 9 o 10 juegos ganados.
¿Tú te acuerdas que narramos un partido de Salazar el año pasado y llegó contra los Yankees hasta el octavo inning nunca con solamente 2 hits? Y tú decías, esto no lo conoce ni en su casa. Sí. Y
pero déjame decirte, cuando tú tienes picheo de esa forma y la gente está equivocada, tiene novena, cogieron a ¿cómo se llama? Cleveland tiene algunos peloteros que están dando jonrones, están jugando una pelota, están en el primer lugar, no han soltado el primer lugar hace como cerca de mes y pico.
No, tiene un manager que ha ganado 2 series mundiales con el Boston.
Sí. Eso fue hace como 5 años, ¿no? 4 años.
2004 y 2007. Sí.
Cartas de Cuba, Juan Luis Pedroso. Pepe, te vuelvo a dar la respuesta, que no he recibido correos últimamente. Me estoy explicando qué es lo que está pasando, porque yo sé que la mayoría de mis amigos sí los han recibido. Dime qué hay de Alet Mis Díaz. Bueno, obviamente no estabas escuchando cuando dijimos que estaba número 1 en errores, sí, con 14 en lo que va la temporada del béisbol.
Repito,
de la
con tu permiso, ahora vimos tremenda jugada. No sé si el Olímpico la apreció. Un batazo a lo profundo al jardín izquierdo. Ahora está bateando Céspedes y fue hacia atrás, dio un salto y capturó tremenda pelota Albert Almora Jr. Lo he visto ya jugando en varias posiciones. Este muchacho es tremendo prospecto.
Muy bien, y también dice que Aledmys Díaz recibió un pelotazo hace pocos días jugando pelota. Pero yo estoy seguro que si lo hacen, no está en la lista de lesionados, si no lo sentaron no es por eso. Joaquín dice, Edemio Navas, buenas tardes, amigo. He realizado tremendo esfuerzo haciendo memoria de usted y no me acuerdo cuando usted... Y no, dice que no me acuerdo, pero creo que quiso decir me acuerdo, cuando usted trabajaba en el NND.
Efectivamente, sí. Trabajé durante muchos años, desde el año 83, noviembre del 83, correcto, a abril del año 91 en el NND. Aquellos que no conocen lo que es un NND, se llama Noticiero Nacional Deportivo, que en esa época salía de 7 a 7 y 15 de la noche, de lunes a viernes en la televisión cubana, pero aparte de eso yo hacía un programa en la revista La Mañana, que se llamó Noticiero Deportivo. Yo lo escribía, lo editaba y lo conducía. Y además fui fundador de un programa que todavía existe en Cuba, que se llama TR Deportes. Este programa comenzó por los años 86-87. TR, Tele Rebelde Deportes, que salió los domingos de 2 a 5 de la tarde.
Ok, muy bien. Y con eso, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle.
Les habla Rubén Igelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 4 p.m., Orioles versus Marineros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Wade again. Wade, aligning it up.
baloncesto, vamos a hablar de una cosa un poco curiosa que le hemos tocado ligeramente en estos días como comentario. Hay un ex jugador de baloncesto que se llama Antoine Walker, que jugó aquí, por cierto, en Miami un tiempo y jugó. Bueno, Antoine Walker ganó en su carrera de 13 años 108 millones de dólares. Y dos años después de haberse retirado en el año 2008, se declaró en quiebra y quedó debiendo no sé cuántos millones.
No, o sea, es el único. Ahí está Tyson, que ganó el triple.
Sí, bueno, pero él no juega a basquetbol. Estamos hablando de basquetbol.
No, pero de baloncesto.
Tyson me lo deja para después.
Vamos a hablar de Tyson, él cumple 50 años.
Entonces, o sea que él ganó 108 millones, que se lo gastó todo, más los millones que no se gastó, pero que se gastó, pero que no los pagó. Pues él y se declaró en quiebra totalmente. O sea, uno dice, bueno, este es el individuo que evidentemente sabe manejar dinero peor del mundo, o sea, que menos lo sabe manejar. Bueno, este señor en este momento está empleado por una de las compañías financieras más grandes de Estados Unidos, Morgan Stanley.
¡Oh!
¿Para hacer qué? Bueno, para darle consejo a los jugadores de basquetbol, los peloteros, los boxeadores, cómo invertir su dinero. Evidentemente lo que le está diciendo es, déjame explicarte lo que yo hice. No lo vayas a hacer porque vas a quebrar. Pero este individuo que se arruinó completamente, se fue a jugar a ligas esta en Europa, ahora tiene 39 años, ha encontrado trabajo precisamente de asesor de atletas para que no hagan lo que hizo él. Y evidentemente le está pagando muy bien. Hay un departamento de Morgan Stanley que se llama Morgan Stanley Global Sports, o sea, y entretenimiento, que es una cosa global de deporte y entretenimiento, y en ese departamento Antoine Walker juega en este momento después de haber botado 115 millones de dólares, calculo yo, más o menos. Así que eso me lucía que era una cosa porque hemos hablado anteriormente de él. Bueno, el Miami Heat, que siempre al Guajiro le interesa, por lo menos van a firmar a su coach Eric Spoelstra por varios años. El contrato que tiene él se termina.
Se lo merece de verdad, ¿sabes?
En el año 17. Tú sabes que tú en la vida, no dice cuánto todavía, tú en la vida no tienes lo que te mereces, tú tienes lo que tú negocias. Si tú negocias mal, no ganas lo que mereces. Sin embargo, Miami Heat está teniendo problemas para hacer su equipo el año que viene. Primero que todo, su estrella histórica, Dwayne Wade, la primera conversación que tuvo con el equipo no se pusieron de acuerdo. Y Dwayne Wade anunció que le estaba viendo ofertas de todo el mundo.
Él es la franquicia del equipo, ¿sabes? Bueno, pienso yo,
sí,
¿no?
Sí, ya no es el mismo de antes, pero el año pasado tuvo muy buena temporada. Jugó 74 de los 82 juegos y promedió casi 20 puntos. Y en la postemporada, más de 20 puntos. O sea que en realidad este contrato se le puede dar con más confianza que el que se le dio la temporada pasada, aunque tiene un año más. Así que por ese lado tiene ese problema. La otra cosa es que el centro de ellos, que es la superestrella hasta que se ha desarrollado, Hassan Whiteside.
Ese es el hombre que hay que firmar con dinero. Nunca le han dado dinero, Rafael.
Ajá. Sí, bueno, no han dado dinero. El que le dio la oportunidad fue el Miami Heat. Y precisamente ahora que se declara agente libre, él dijo que él tiene que resolverlo ante el primero de julio. El primero de julio es mañana. Y tiene ofertas, está conversando con varios equipos y dijo específicamente, la lealtad no tiene que ver con esto, yo me voy como el que más dinero me dé. ¿Okay? Así que no, porque Parra le dijo, hay que poner esto como una prioridad, firmar a San Whiteside. El equipo de Miami está en mejor posición para darle más dinero a otros equipos, porque el reglamento se lo permite. Pero ellos tienen un problema grande, que es que tienen un contrato de trancado ahí, que es el de Chris Bosh, que no se sabe si va a jugar, y son 23 millones de dólares que tienen que darle a Bosh, juegue o no juegue, y es probable que no juegue. Y si ellos firman a Whiteside y se queda Bosh en el equipo, y si firman a Dwayne Wade, ellos no tienen dinero para firmar a más nadie a ese nivel. Podrán firmar a otra gente, pero por ejemplo Kevin Durant, que le está cayendo atrás todo el mundo, ellos no tienen el menor chance.
Una preguntita, y ese comentario que hizo Pat Riley hace un mes cuando dijo que hay una sorpresa,
que
regresa un tiburón que ya ha jugado con el equipo anterior.
Bueno, se ha hablado mucho, evidentemente, que lo que más luce es que fuera LeBron James.
Sí, claro.
Ya LeBron James se declaró agente libre, pero y dijo que él quiere regresar a Cleveland, que no quiere irse para otro lugar. Naturalmente, lo que diga LeBron James no tiene mucho valor, porque LeBron James ha mentido cada vez que ha negociado algo. Eso, correcto, hay que decirlo, porque esa es la verdad. LeBron James es un gran jugador, es uno de los mejores jugadores de la historia, pero es más falso que un billete de $3 a la hora de hacer compromiso.
Yo creo que hay una noticia también, que hay un agente libre que hace en el año 13 y el año 14 fue el más valioso, Durant. Y que dice el señor Pagaire que ese tiburón está a llegar aquí en Miami. ¿Es cierto eso, Rafael? ¿Dura?
No, ellos lo quisieran, pero...
Es agente libre, ¿no?
Lo acabo de decir. Es agente libre, pero ellos tienen que firmar. Si firman a esta gente, ellos no le alcanzan el dinero. Hay un tope salarial que no lo pueden pasar. Después de ese tope salarial hay que pagar un impuesto, igualito con la pelota. Pero tú, a medida que tú te pasas cada año, el año que viene te doblan el impuesto. O sea, como ellos todos los años se pasan, ya lo que tienen que pagar muchas veces el impuesto es más que el contrato. Y simplemente no hay dinero para eso.
Espérate, la callo un momentico. El caso de Durant es grandísimo. Si él viene aquí, los Heat no pierden. Porque recuerda que uno de los grandes que gana tanto dinero no ha podido jugar boche. Y tú me dijiste que tenía un problema, que se le coagulaban la sangre, no sé, en el cuerpo, y no podía jugar.
Él tiene un problema de coágulos en la sangre que le dan un embolismo pulmonar, le han dado dos. Yo le puedo decir esto, a mí me han dado dos embolismos pulmonares y no hay manera que tú juegues basquetbol y montes en avión cuando te ha dado de eso. Tú montas en avión como monto yo, me monto con anticoagulante. Pero si tú tienes anticoagulante, tú no puedes jugar basquetbol, ¿okay? Entonces tú dices, voy a montar en avión, ¿okay? Anticoagulante, no basquetbol. Basquetbol, no puedes montar en avión. Y esta gente monta en avión todos los días. Pues juegan un día en un lugar y se van para el otro. No hay serie como el básquet, la pelota. Bueno. Y te pasan tres días en un lugar.
No, yo no puedo creer esto. Guajiro Peña es un experto en baloncesto.
No, experto no. Yo hablando con Rafael, porque si hablo contigo y Ademio de básquetbol, me están diciendo, ¿y eso qué cosa es? Entonces Rafael me ha ayudado mucho y yo lo sigo a él. Bolivia, tengo razón, ¿verdad?
Bueno, ahora nos vamos para que siga hablando el Guajiro Peña, porque este es el show del Guajiro Peña. Sí, vamos a cambiarle el nombre al programa. A continuación, el show del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, esto es un pasapalo para los cubanos mayores en Cuba. Digan a sus nietos lo que significa un pasapalo, un entremés. Ahora bien, esto es cortico de lo que va a ser entre Rafael García Toledo y el Guajiro Peña mañana viernes. Juego histórico de Cuba. Solamente le voy a dar el line-up de los dos equipos. Que sucedió una cosa en Cuba, que lo dije ayer en un programa que grabamos. Lo improvisé. Esto es histórico. Yo no jugaba cuando eso, que en Cuba iban tantas figuras estelares. Vamos a empezar por el equipo de La Habana. El señor Alberto Blanco, segunda bate. Kimbrough, centerfield. Luke Klein, líder absoluto marrón en la historia del béisbol de Cuba americano. Pearson, primera base. Hernández, Jimmy Thompson, Gary Bell, Hernández Ketcher, Medina, Piche, García, Jiménez, Lamarque, yo no sé quién es ese. Carlos Blanco, hermano de Alberto Blanco. Perucho, Fumantal, Navarro, Queche, Roche, Piche y Gilberto Torres y Barito, Piche. Ahora viene el club del Guajiro Orlando Peña. Almendares, los azules de Almendares. Avelino Cañizares, batiendo 300 todos los años. Hasman, ¿cómo le decían a este hombre? Rafael de la... Hasman, la avispa, algo le decían.
No me acuerdo.
Andrés Fleita.
Yo no hubiera sido con eso.
Tu socio Andrés Fleita, el cubano que dicen que las mujeres andaban locos porque era parecido a un americano con ojos azules. Davenport, el guajiro del Central Senado, Roberto Ortiz, Lefil, Santos Amaro, el canguro, que tiene como 100 familias en el mundo pelotero, el mejor pelotero en hit, doble y triple y anotada en la historia del béisbol de Cuba, Héctor Rodríguez, tercera base, Buck O'Neill y el señor, el monstruo de los pitchers del béisbol de Cuba, Max Lanier. Mañana yo voy a hablar lo que sucedió en el año 47 de 13 juegos que tenía el equipo La Habana arriba y Almendares vino Eso lo dejo para mañana, ¿ok?
¡Wow! Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, para aquellos oyentes en Cubita la Bella, Guillermo Rigondeaux estará combatiendo en julio próximo. En septiembre, Luis Ortiz, el peso completo de Camagüey y Bayamo, que es el actual campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo. Pero hoy jueves, 30 de junio del año 2016, está cumpliendo 50 años. Muchos dicen que tiene más, pero no. Mike Tyson solamente tiene 50 años. Un peleador que en el año 1984 intentó representar a Estados Unidos en el peso crucero en el boxeo olímpico en Los Ángeles. Ahí estuvo el olímpico junto a Pico Berroque, el presidente del comité organizador, que fue, a propósito, las primeras olimpiadas donde se ganó mucha plata gracias a Hugh Berroque, que después fue presidente de las Grandes Ligas. Este señor Mike Tyson no hizo ese equipo norteamericano porque perdió en dos ocasiones con Henry Tillman, el hombre que había sido representante de Estados Unidos en muchos eventos internacionales. Sin embargo, Gus D'Amato lo cogió en Nueva York, lo comenzó a preparar, debutó en el año 85 en el boxeo profesional y en junio del 86 le ganó por decisión unánime en cerrado combate durante 10 asaltos a José el Niño Ribalta. El otro día me estaban preguntando que si este Ribalta era José Ribalta, el hombre que perdió con Stevenson. No, yo le dije no. José Ribalta, su tío, fue el hombre que nació allá en Las Villas, en la parte central de Cuba, en Villa Clara. Y bueno, en el año 1975, durante un cartel de campeones en La Habana, Stevenson se enfrentó con José Ribalta y muchos vieron ganar precisamente a José Ribalta. Este José Ribalta, el que peleó con Stevenson, es su sobrino, que le decían aquí, o le dicen el Niño Ribalta, que está residiendo, ambos residen en West Palm Beach. En ese mismo año, 86, en el mes de noviembre, Trevor Burbidge, que a propósito se enfrentó tres veces con Teofilo Stevenson y perdió siempre a nivel centroamericano, fue a combatir como campeón del Consejo Mundial de Boxeo el jamaicano Trevor Burbidge y fue noqueado rápidamente por Mike Tyson y se convirtió de paso en el primer y único peso completo en toda la historia del boxeo profesional en lograr un título con solamente 20 años de edad. Todos recordarán aquel combate en Japón en el año 1990 cuando Douglas lo puso fuera de combate.
Buster Douglas.
Sí, Buster Douglas, las dos victorias contra un jamaicano, Rudd, que decían que iba a ser un fenómeno, pero después el muchacho no fue gran cosa. Y la situación que estuvo con Robbie Givens en Moscú cuando fueron de visita, que por poco la tira de un 14th piso. Después tuvo una situación difícil con una joven que concursó estuvo presente en un concurso de belleza de Estados Unidos, de la raza negra, y fue a la cárcel por varios años. Regresó contra Peter McNeely en el año 1995-96, recuperó el título mundial, pero en el 2002 el Guajiro Peña estuvo en mi casa esa noche cuando vimos la pelea de Lennon Lewis con Mike Tyson, ¿te recuerdas?
Sí, exactamente, pero me tiene preocupado que tú estás dejando ciertos boxeadores fuera sin darte cuenta. El tiburón y el majá, que es lo que está pasando.
No, porque esta noche le estamos dedicando este programa a Mike Tyson y Don King, que fue su promotor.
Mike Tyson mejoró porque él le iba a tirar por de un 14, piso número 14 a la Given.
Sí.
A la otra le iba a tirar de un segundo piso nada más. El tipo se había mejorado.
Había mejorado. Bueno, yo conocí personalmente a Tyson, una persona simpática. Tú le dices, me tiro una foto contigo y se tira 200 fotos. Te firma autógrafo y te dice, dame $20.
Mike Tyson echó una pelea y Demio vivía en Bravo, invitó a Demio a ir a la casa de él a comer. Todavía estoy esperando por la comida.
No, comimos, le echó un asado, tremendo le echó un asado, ¿verdad?
Sí. No nos dio comida.
Bueno, hoy cumple 50 años este señor Mike Tyson, que bueno, lamentablemente por problemas de indisciplina, no logró perder su carrera deportiva, sino también la parte monetaria, como decía Anton Walker, que ganó 108, 115 millones en la NBA. Este señor Mike Tyson, señores, ganó $310 millones.
Y está en la quiebra.
Está en la quiebra. Bueno, no es ahora. Ya
dice que anda en bicicleta.
No, vive en Las Vegas, tiene una buena residencia que está valorada en 3 millones, pero no se la pueden quitar. Se casó con una muchacha mexicana que es médico, le va bastante bien, se lleva muy bien. Y el trabajo de Mike Tyson es ir a los casinos en Las Vegas y cuando comienza a tirarse fotos con los turistas, señores, lo que le tiran es mucho dinero. A veces una noche recolecta $2,000, $3,000, $4,000.
Y yo me recuerdo que había un grupo de muchachas que eran, estaban compitiendo para no sé qué cosa, un certamen de belleza. Y él se fresqueó con ellos.
Ya hablé de eso.
Sí, y le, y
fue en año 90.
Que darle, llenar un tanque de billetes de 100.
Es verdad.
Para bueno, que no fuera a la cárcel. ¿Qué te parece?
Guajiro
no,
Peña.
Fue a la cárcel, Guajiro Peña. Salió en 95 y sí, en regreso no fue a McNeely, el italiano americano.
No escuchas lo que dijo mi socio Edelio. Que esto lo ensayó enfrente de un espejo toda la noche. Ay, para estar en televisión Martí y no, en Martí Noticias. Dice,
no, lo que pasa es que yo trabajé en Cuba 9 años en la televisión.
Mira, entonces, Edelio sí, y da la casualidad que fue preso. Muy bien, a continuación la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. Este domingo 3 de julio, escuchen, a las 4 de la tarde. El domingo, Baltimore Orioles contra Indios de Cleveland. Por fin vamos a tener a los Indios de Cleveland.
2 horas, 4 horas adelantados.
Recuerden, a las 4:10. Luego, el martes, a las 7, Tigres del Detroit contra Indios de Cleveland. ¿Ves? Que cuando estás en primer lugar, todo el mundo quiere narrar tus partidos.
Pero eso está equivocado aquí.
No, ¿cómo que no?
Cleveland Tigers. Yo nunca vi una barbaridad así. ¿Quién escribió esto?
Pete Peterson. Y el miércoles, Texas Rangers contra los Medias Rojas de Boston.
Buena serie.
Quería leer dos carticas de Cuba. Primero escribe Papo Angels. Pepe, ayer al final del partido, el Guajiro planteó que opináramos, ay Dios mío, sobre el designado. Soy del criterio de usarlo en ambas ligas. Yo también. La inmensa mayoría de los lanzadores lucen muy mal, salvo algunos casos. Por cierto, tengo entendido que Bruce Bochy anunció que Madison Baumgartner va a ser su designado en Oakland.
Claro,
okay, sí. Para que tú veas. No es para menos. 12 más un jonrón, por no decir 13.
No, pero los jonrones que tiene es increíble. Tiene 10 o 12 jonrones.
Dos contra Clayton Kershaw y 2 Grand Slams. En otro caso, Don Drysdale batió 214 imparables de carrera, 29 de ellos jonrones. En el 65 fue el único jugador de su club que batió por encima de los 300 de averaje, el pitcher.
Tremendo, okay. Amiguito tras del Guajiro Peña.
Y hay una noticia que Van Garner está invitado o ya hablaron para ponerlo en el Home Run Derby. ¿Qué te parece?
Sí, pero
no, eso fue algo jocoso, ¿no?
Eso lo dijeron de jugando y el equipo le dijo que no lo iba a hacer.
No, claro que no.
Dice Humberto Leal, queridos amigos del programa, aprovecho que están transmitiendo para saludarles y expresarles nuestra gratitud. Son muy agradecidos por aquí, todos ustedes, Pepe, Rafael, Edemio, Guajiro, junto a los que trabajan detrás de los micrófonos, Mr. Bolivia, el Cepillo Carrillo. ¿Sería posible recibir los números de Cristiano Ronaldo y Messi de sus carreras profesionales?
Yo te digo, Cristiano es el monstruo de los monstruos, de los atletas. Yo he visto atletas, yo vi a Bo Jackson como uno de los atletas más grandes. Y lo después estoy mirando
lo malo que ya no puede ir a Marruecos, todavía.
Le voy a decir por qué el Guajiro Peña tiene razón por primera vez en su vida dentro de poco. Un saludo tengan todos. Escribo nuevamente desde Cárdenas. Tuve problemas con el correo, pero ya todo está bien. Les mando mi teléfono por si algún día, por si acaso me quieren llamar. Se despide Joelvis Castillo. Muchas gracias. También escribe Wilfredo. Muy contento por las noticias, pero quisiera saber del Juego de Estrellas. ¿Cuándo va a ser? Bueno, va a ser el 12 de julio en San Diego, California.
Y estaremos transmitiendo, papito.
Todo el partido. Las nóminas de los equipos, bueno, es que no las tenemos todavía.
Sí. Y el año que viene, aquí en Miami, Juego de los Estrellas.
Y los cubanos que van a estar. Un saludo. Ese es el problema, Willy, que no tenemos todavía esa información, pero sospechamos. Es más, estábamos ayer tratando de averiguar cuál va a ser el pitcher abridor por cada liga. Nos inclinamos aquí por Clayton Kershaw, quizás Arrieta, y a lo mejor José Fernández.
José Fernández tiene
José
el número.
Fernández.
Sí, pero es muy difícil, muy difícil.
Y Celi,
por es que hay 4 o 5 pitchers que son un fenómeno lo que están haciendo.
No, y el match es el que escoge el pitcher.
Sí. José Fernández, tú dices, no, José Fernández, y Arrieta, ¿qué? Y el pitcher zurdo de los Dodgers, señores, es un monstruo. Uh-huh.
Dos más, rapidito. Hola, Pepe, Omar Tigres, un abrazo para ustedes. Quisiera que Demio me averigüe si Alex Guerrero, que fue dejado libre, votado, con el contrato que fue contratado con algún equipo, todavía no. Lo pueden recoger por $50,000.
Bueno, si él compró una casa en Weston, que es al norte de la ciudad de Miami, y me imagino que debe estar por acá entrenando, porque ningún equipo le ha ofrecido contrato a Alexander Guerrero. Lo que sí sé es que los Dodgers tienen que pagarle el contrato para el 16. Correcto. Y el 17, que van a ser 8 millones.
Por último, dice que no se emocionen mucho con el Cleveland, porque el Detroit los va a sacar del trono muy pronto. La división es de los Tigres. Después del Juego de las Estrellas, van a saber. Suerte, Omar Tigres. Muy bien, a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Guajiro Peña, esta tarde tenemos ya el primer semifinalista de la Eurocopa Francia 2016 en Marsella. Polonia y Portugal empataron 1-1 en tiempo reglamentario, jugaron dos tiempos suplementarios, persistió el empate, tuvieron que acudir a los penales y Portugal ganó 5-3 por penales, clasificando a las semifinales. Adivina tú, ¿quién metió el primer gol para Portugal?
Bueno, figúrate un chiquitico. Ajá. Que dicen que va a jugar en Miami y que va a pedir $500 millones.
No, Guajiro Peña, no.
Eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, es la segunda vez.
Cristiano Ronaldo.
Es la segunda vez en un mes que Cristiano Ronaldo viene a patear un penal y lo mete. Lo metió en la final de la Liga Europea de Campeones para el Real Madrid, que fue el gol de la victoria.
Contra el Atlético.
Contra el Atlético. Sí. Y aquí lo metieron a patear el primero y lo metió.
Y mira tú Messi, la diferencia. Messi falló con la zurda frente a Chile.
Yo te iba a decir, mira la diferencia entre Ronaldo y Messi. Ronaldo los mete sin ningún problema. Messi falla y llora.
Yo vi todo el juego aquí. Yo no entiendo bien, sinceramente, pero me gusta ver
un partido. Sí, metes claro. El balón entre los tres palos.
El equipo de Polonia se fajó de tú a tú como el mejor del mundo también. Hay que señalar eso. Pero la causa fue de que Cristiano Ronaldo se atravesó por el medio en todo el tiempo. Sí. No hay duda de eso.
Muy bien. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, tenemos que hablar de Río. Los juegos empiezan en unos días nada más. Las cosas allá siguen mal. Acaban de terminar el velódromo por segunda vez. Porque le dijo por segunda vez por lo siguiente. En Río hicieron un velódromo para los Juegos Panamericanos. Ese velódromo, cuando los Juegos Panamericanos lo dejaron pasar, lo cual no debería ser, pero es un velódromo que no había sido homologado por la Federación de Ciclismo porque no tienen las medidas.
La UCI, ¿no?
Sí, entonces llegaron y simplemente lo iban a remozar para los Juegos Olímpicos. Se lo dieron a la compañía le dieron un presupuesto muy bueno. Empezaron a pasarle el colorete al velódromo. Cuando vino el Comité Olímpico, lo midió y dijo, esto no sirve. Y hubo que demolerlo. Y la compañía declaró quiebra. Tuvieron que arrancarlo y pagar doble, que lo hicieran de nuevo. Y esta semana acaban de entregarlo. Algunas personas todavía dicen que el velódromo tiene sus problemas. Y el velódromo, hacer un velódromo con las medidas olímpicas y que sea para homologado internacionalmente, es casi como fabricar un piano, porque tiene una superficie de madera que queda, pero una...
Tiene que ser exacto.
Exacto, eso es una cosa tremenda, es una cosa más difícil. Yo operé la compañía de nosotros, de instalaciones deportivas, por más de 40 años y nunca acepté un contrato de hacer un velódromo. Simplemente porque tiene tantas posibilidades de fastidiarse, sí, que hay una gente que lo que hace en el velódromo, esas son la gente que lo que tienen que hacer.
Zapatero su zapato, como dicen los colombianos.
Exactamente. Bueno, por otra parte, siguen las cosas malas. En Río, la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, suspendió la capacidad de su laboratorio acreditado en Río de Janeiro para realizar pruebas. Apenas semana, como sabemos, los Juegos empiezan el día 5, una semana antes de los Juegos Olímpicos, le quitaron la acreditación al laboratorio. La agencia informó que la licencia del laboratorio quedó suspendida debido a, entre comillas, la falta de conformidad con los estándares internacionales para los laboratorios. En otra palabra, no estaban haciendo las cosas correctamente. Lo digo correctamente, como ha pasado en muchos otros lugares, estaban dejando pasar cosas. Y esta ciudad que es sede de los Juegos Olímpicos, resulta que su laboratorio se lo descalifican inmediatamente antes de empezar los Juegos Olímpicos, lo cual es una vergüenza tremenda. Las muestras extraídas de atletas de Brasil, mientras dure la prohibición, serán trasladadas al laboratorio de otros países para su procesamiento, dijo la agencia. ¿Qué hay que hacer en eso? Por ejemplo, una muestra de un individuo que corre, digamos, los 100 metros, si gana medalla de oro, hay que sacársela inmediatamente. Y usted tiene que mandar esa muestra a otro país y que el otro país le envíe los resultados. Pero ese individuo a lo mejor va a correr dos o tres días más tarde un relevo de 4 por 100. Entonces, hay que hacerlo de modo apurado, porque si ese individuo está descalificado, no puede competir más y afecta a los otros atletas. Así que esto es una cosa que es bien anormal, que en una sede olímpica su laboratorio no funcione. Pero en Río está pasando todo lo que tiene que hacer. Así que ya saben, el día 5 empiezan los Juegos, del 5 al 21 de agosto. Estamos ahí pegados y esta gente todavía sigue. Por cierto, dicen que el problema más grande que va a haber no es la contaminación, sino la seguridad, porque el gobierno central tenía que haber pagado la policía de Río y del estado donde está localizado Río, y no han dado el dinero y aparentemente no lo tienen. O sea que simplemente todas las horas extras esas que tiene que grabar la policía para custodiar las distintas, los distintos escenarios olímpicos, no va a existir. O sea que no se sabe cómo van a resolver eso. Están empezando a meter el ejército. No quiero decirle que eso es una gracia.
Increíble. Una última observación. Dice Alex Rodríguez, el bueno, que te olvides de Aldermis Díaz ni de Trevor Story para novato del año. Que Corey Seager, el shortstop de los Dodgers en la americana, y en la americana, Nomar Mazara de los Rangers va a ganar novato del año este año.
Pero
y
bueno, faltan tres meses todavía.
Sí, pero eso es bueno. Y Joaquín dice, Toledo, pobrecito LeBron James, tiene que aprovechar la poquita juventud que le queda. ¿Y qué más? Y el que más le ofrezca coger ese contrato. Bueno, sí, hasta ahora eso es lo que ha hecho, pero no debería de pararse ante un micrófono y decir, yo nunca me voy de Cleveland, y se va para Miami. Yo nunca me voy de Miami, y regresa para Cleveland. Sí.
Bueno, dicen que lo prometido es deuda, pero nos quedamos endeudados aquí este fin de semana hasta el martes, pero yo me comprometo el martes de la próxima semana.
Durante la pelota, el domingo.
Durante la pelota, el domingo, pero bueno, entre el domingo y el martes estaremos hablando de un contrato que pudiera recibir tan pronto como este fin de semana, aunque lo dudo porque es un fin de semana, como se dice aquí en Estados Unidos, fin de semana largo con motivo del 4 de julio, día de la independencia de esta gran nación norteamericana. Estaremos hablando de Alfredo Rodríguez, de Oña, de Adrián Morejón, de Jorge Luis Ruiz el Camagüeyano y de Sionel Pérez. Pudieran ya estar firmando muy pronto contratos para las grandes ligas, y también estaremos hablando de Andy Ibáñez, de Ranger Ravelo, de muchos peloteros, pero esto será este fin de semana.
El domingo a partir de las 4 p.m. hablamos sobre esto. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Emilio Cejas.
La Paz, Bolivia.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.